Ser podcast.
Primera dimisión en el gobierno de Trump por la guerra. El jefe de contraterrorismo de Estados Unidos, nombrado por Trump el año pasado, ha dimitido esta tarde porque considera que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y sostiene que Trump inició la guerra por la presión de Israel y de su influyente lobby en Estados Unidos. Un hombre que era un trumpista hasta la médula, de los de la teoría de la conspiración del fraude electoral en la victoria de Biden, pero esta tarde ha renunciado a su cargo, lo que da la medida de la grieta que Trump ha abierto en el mundo MAGA con la guerra de Irán. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, es una renuncia muy significativa porque hasta ahora este alto cargo, Joe Kent, veterano de guerra que ha combatido en más de 11 despliegues, había sido muy afín, como decías, a los principios de Donald Trump y dimite remarcando este giro de guión del presidente en su política exterior. Lo ha hecho en una carta publicada en X, donde ha declarado que no quiere enviar a las próximas generaciones a luchar y a morir en una guerra que no beneficia a Estados Unidos y le propone a Trump reflexionar sobre este conflicto. El presidente, por su parte, le ha quitado hierro a esta dimisión.
It's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat.
Diciendo que es una buena noticia, le ha tachado también de débil y ha rechazado su argumento, el que explica en esa carta de dimisión, de que Irán no suponía una amenaza para Estados Unidos.
Ahora vamos con la última hora de la guerra. Irán reconoce que Israel ha matado al líder de las juventudes de la Guardia Revolucionaria, un tipo que fue fundamental en la represión de las protestas contra el régimen. Ahora se lo contamos, pero antes, esta noche aquí en España, noche de Champions. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, este es el 11 de Arbeloa para rendir visita al City. Courtois en la portería, Trent, Rüdiger, Hausen y Fran García en defensa. Mucha gente en el medio con Tchouaméni, Valverde, Güler, Thiago Pitar, Chibraín y solo Vinicius arriba. Mbappé empieza el partido en el banquillo. Guardiola equilibra el equipo con también tres centrocampistas y recordemos las otras eliminatorias del día. Sporting de Lisboa, Bodo Glimt, que ya está en marcha, 1-0 para los portugueses. Chelsea, Paris Saint-Germain y Arsenal, Bayer Leverkusen.
Esta noche Carrusel se escucha en la SER, hora 25 en SER+. Nubes para mañana en todo el país. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, alternando con ratos de sol y de momento activas como hoy en Canarias. De hecho, mañana tendremos más chubascos y más tormentas, sobre todo en la mitad oeste del archipiélago. Y en todo el archipiélago el viento mañana va a soplar con mucha intensidad. En la península solo esperamos algunos chubascos y de momento poco destacables en el Golfo de Cádiz, también en la mitad este de Cataluña.
Israel asegura que ha matado a Larijani, el jefe de seguridad de Irán, que es una figura fundamental del régimen con un poder enorme, un hombre fuerte del sistema. Israel dice que ha matado a Larijani, pero de momento Irán no lo confirma, aunque tampoco lo desmiente. Lo que sí reconoce Irán es que Israel ha matado al líder del grupo Basij, son las juventudes de la Guardia Revolucionaria. Es un grupo paramilitar que el régimen ha usado hasta ahora para reprimir las protestas. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha confirmado esta tarde la muerte del comandante de la Fuerza Basij, Soleimani, afirmando en un comunicado difundido por los medios estatales que se trata de un ataque del enemigo sionista estadounidense. Era el líder, como dice, de las milicias de los jóvenes de la Guardia Revolucionaria, uno de los grupos más criminales según distintas fuentes. Lo que no confirma de momento Irán es la muerte de Larijani, que sí, Israel da por muerto. Lo ha hecho Netanyahu. Se trata de la figura más importante del régimen que cae, según Israel, después de la muerte al inicio de esta guerra del líder supremo asesinado en el primer día de este conflicto que cumple ya 18 días y que sigue cruzando ataques. Hoy de nuevo Israel está atacando de manera intensa al Líbano, ha matado incluso a algunos soldados del ejército libanés y también ha generado mucho desplazamiento. Sin embargo, los médicos con los que hablamos, Aymar, nos dicen que el número de muertos, que supera oficialmente los 900, va a ser mucho mayor. Dice que los números que se están dando, el doctor Haddad, no son precisos y que son mucho mayores porque las bombas israelíes están destruyendo edificios enteros. El número de desplazados sigue creciendo y mientras Irán sigue atacando diversos países del Golfo Pérsico.
Trump desprecia ahora a los aliados de la OTAN por no haberse sumado a su llamamiento a proteger juntos la navegación por el Estrecho de Hormuz. Trump lleva desde el fin de semana pidiendo eso. Llegó a amenazar a los aliados diciendo que se acordaría de quien no se sumara a esa operación para liberar Hormuz. Pero es que nadie se ha sumado, ni en Europa, ni Canadá, ningún país de la OTAN se ha sumado. Incluso Francia, que ayer Trump decía que estaba prácticamente en el sí, Macron y tal, hoy Macron ha salido a rechazarlo tan grandemente. Así que Trump ha acabado por despreciar a los aliados de la OTAN y sostiene que Estados Unidos no necesita ayuda de nadie. Es curioso esto porque ayer entre otras de las muchas cosas que dijo en una de sus múltiples comparecencias, Trump dijo que sí había países OTAN dispuestos a sumarse. Le preguntaron cuáles y él respondió esto.
I'd rather not say yet, but we'll be announcing Marco Rubio and
prefiero no decirlo todavía, pero lo anunciaremos. Marco Rubio lo anunciará.
We have some that are really enthusiastic. They're coming.
Algunos están realmente entusiasmados. Ya están viniendo, ya han empezado a llegar. Lleva un poco de tiempo llegar, porque en algunos casos tienen que cruzar un océano. Bueno, esto dijo Trump ayer, o sea, los países estaban deseosos de sumarse. Hoy la consigna es que Estados Unidos no necesita ayuda de nadie.
Bueno, no necesitamos mucha ayuda, de hecho, no necesitamos ninguna ayuda. He estado mirando las últimas dos semanas y todos nuestros aliados de la OTAN estaban muy a favor de lo que hicimos. La OTAN está cometiendo un error muy tonto. Siempre me he preguntado si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros, y esta era una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado ahí.
Es una contradicción permanente este señor. Aquí en España, el gobierno ha dado hoy más pistas de qué va a incluir en el plan del viernes para amortiguar el impacto de la guerra. Entre las medidas que se van a aprobar este viernes en Consejo de Ministros Extraordinario, habrá compensaciones para los sectores afectados por la subida del combustible o medidas fiscales sobre el precio de la luz. Pero lo que parece prácticamente seguro que no va a ir en ese paquete son medidas sobre vivienda. Sumar pide que se incluya ahí una congelación de los alquileres que se firmaron en la pandemia y caducan ahora. También otros socios de izquierdas como Esquerra o como Bildu lo apoyan. Pero el mensaje que mandan desde la parte socialista es que el paquete estará acotado al impacto de la guerra y que la crisis de la vivienda no tiene que ver expresamente con eso, por mucho que vaya más allá. Así que no habrá medidas de vivienda en el plan sobre Oriente Próximo, a no ser, como confían en Sumar, a no ser que Sánchez decida lo contrario de aquí al viernes frente al criterio de Carlos Cuerpo. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. No, a esta hora el PSOE se resiste a incluir en ese plan medidas para intervenir los precios del alquiler. Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la escalada de este conflicto no está teniendo efectos directos sobre el mercado de la vivienda.
Estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del Real Decreto Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando.
En Moncloa aseguran que incluir la prórroga de los contratos de alquiler supondría poner en riesgo la aprobación del decreto y dar argumentos a la derecha para votar que no. Así que desde el PSOE, su portavoz Patxi López invita a los socios a buscar apoyo si creen, dice, que esta es la prioridad.
Si alguien cree que esto es lo fundamental, pues que negocie para ver qué apoyos tenemos para sacarlas adelante. Mientras tanto, yo espero al viernes para ver qué contiene el decreto del gobierno.
El resto de grupos de izquierdas le recuerdan que sí que hay una subida generalizada de precios y que, por tanto, las familias tendrán más problemas para pagar la renta o las hipotecas, algo que comparten cinco grupos parlamentarios, entre ellos Sumar o Esquerra.
Si no va a prorrogar los contratos de alquiler, si no podemos aprobar una congelación de los precios para las familias trabajadoras de este país, ¿a qué se debe eso? Porque no será por voluntad de sus propios socios.
Un grave error, la vivienda nos arrasará a todos.
Creo que no se le puede pedir a la gente que no grite en cuevas digitales si no se le dan viviendas dignas reales.
La presión no llega desde los grupos Aymar, y también otras organizaciones sociales como el sindicato Comisiones Obreras, que esta tarde ha pedido al PSOE que incluya esas medidas en el decreto del viernes.
El exdirector general de carreteras del gobierno, Javier Herrero, cobró 25.400 euros de una de las empresas investigadas en la trama Coldo, la empresa Acuaterra. Es una empresa que recibió una de las obras bajo sospecha. De hecho, cuando se adjudicó ese contrato por 92 millones de euros, este señor, el entonces director de carreteras, le escribió a Coldo ¡bingo! Y ahora sabemos que el año pasado, cuando Herrero ya llevaba más de dos años fuera del gobierno, recibió un pago de esa empresa por 25.400 euros. Miguel Ángel Campos.
Transferencia desde la empresa Acuaterra, que participó en UTE junto a Acciona en la adjudicación de una obra en Logroño, según una alerta del SEPLAC revelada por la UCO. Una obra, la de Logroño, por la que, según los WhatsApps de la trama, el propio Herrero exclamó bingo al ser concedido el concurso. Herrero también dispone de correo corporativo en la empresa, según un informe de la UCO al que ha accedido la SER. Tanto el pago como la cuenta de correo se han producido más de dos años después de que Herrero abandonase el ministerio. Pero el juez del caso Koldo Ismael Moreno ha decidido ampliar la investigación a las cuatro empresas que participaron en UTE con Acciona en las obras bajo sospecha porque, según dice, pudieron canalizar el pago de mordidas a los investigados. Con este objetivo, pide información a 29 entidades bancarias empleadas por estas sociedades. Por otra parte, Acciona ha presentado una auditoría sobre todas sus obras y no descarta la existencia de irregularidades en dos de las que están siendo objeto de investigación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce como un gesto de acercamiento las palabras de ayer del rey Felipe VI cuando habló de abusos en la conquista de América. Palabras para tratar de desinflamar el conflicto que México abrió en 2019 cuando López Obrador le exigió al rey de España que pidiera perdón por la conquista. El rey no lo hizo y eso enfrió mucho las relaciones. Ahora Felipe VI da un paso en esa dirección, reconoce abusos y Sheinbaum lo ha celebrado así esta tarde.
Es un acercamiento del rey que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios. Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo.
Y la presidenta de México abre la puerta, ahora después de estas palabras del rey, a venir a España en noviembre a la cumbre iberoamericana. El gobierno celebra todo esto. Dicen que estaban informados de que el rey iba a hacer este gesto y que lo apoyaron, obviamente. El Masaid, ministra portavoz.
Efectivamente, sí, fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI en cuanto a la cumbre. Deseamos que sea una cumbre al máximo nivel, que cuente con la mayor participación posible de líderes internacionales, dada la importancia y el contexto que estamos viviendo.
No deja de tener guasa que Sheinbaum, para justificar ante la opinión pública mexicana que este paso que da el rey de España es importante, Sheinbaum argumenta que es que la derecha española no le ha gustado.
Allá en España hubo una cantidad de críticas al rey, fíjense, por esta declaración de lo que se llama la derecha española. Posible, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios.
Es verdad que al PP este tema le ha cogido con el pie cambiado. Tratan de disculpar las palabras del rey por el contexto en el que las dijo, pero Feijóo, que tenía hoy una entrevista complicada porque era en la radio de Federico y Federico llevaba toda la mañana diciendo que lo del rey es una humillación a la historia de España y demás, Feijóo ha ido allí y ha dicho, bueno, es que el rey lo dijo en un contexto tal, tal, pero ha dicho que es un disparate hacer revisionismo de la conquista.
Ayer hoy en la conversación, en una exposición del jefe del Estado, conversación, que no declaración, conversación, que no discurso institucional, y yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho, sino en el contexto de todo lo que ha venido a decir, ¿no? Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate.
Feijóo, que mete prisa a Vox. Quiere dejar los acuerdos autonómicos cerrados antes de dos semanas.
Que con Extremadura tenemos prácticamente un acuerdo programático cerrado, le pedimos que decida y que no podemos irnos al mes de mayo sin una solución. Y en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón y ampliar esos acuerdos a Castilla y León.
No deberíamos entrar en el mes de abril, ¿no? A marzo le quedan 13 días. Y Vox insiste en que sí, que van a entrar en los gobiernos, los tres, en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, pero que no les atosiguen con el calendario.
Si el Partido Popular está muy preocupado porque Vox no quiere entrar, porque es que a nosotros nos da miedo, porque nos vamos a desgastar, que no se preocupe el Partido Popular, vamos a entrar en los gobiernos. Evidentemente, cuanto antes mejor. Pero es que nosotros no admitimos esta forma de negociación, las tertulias, las entrevistas.
Por la izquierda, un día ha durado la reflexión que anunció Podemos sobre por qué han sacado en Castilla y León un 0,7% de los votos. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, dijo ayer esto.
Hoy no es un día para hacer muchas más valoraciones, aparte de esa reflexión. Creo que la vamos a hacer. Y también que los próximos días pues conocerán el resultado de esta reflexión.
Bueno, pues la hemos conocido hoy. Según Jone Belarra...
Yo creo que la reflexión está clara y es que este gobierno es una fábrica de hacer crecer a la derecha y a la ultraderecha. Creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer no solo en Podemos, sino en todos los sectores que se autodenominan izquierda transformadora. Necesitamos recuperar la capacidad de transformación.
La reflexión de Podemos es que el gobierno hace crecer a la extrema derecha. Y luego está Izquierda Unida, que pide a sus socios de Sumar, Más Madrid o Los Comunes que se pongan ya de acuerdo todos en elegir a un líder, un candidato para las próximas generales y coger algo de impulso para lo que viene. Izquierda Unida quiere dejar ya elegido el líder o la lideresa antes de mayo. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, esta reflexión ha ido hoy por barrios. Si en Podemos, lo acabamos de escuchar, creen que la reflexión la tienen que hacer otros, desde Izquierda Unida, esta reflexión se centra en una idea, la del liderazgo de la nueva Sumar, que según Antonio Maillo, tiene que ser la prioridad.
Me remito a lo que he dicho esta mañana, que simplemente se tienen que acelerar los procesos y esa es algo de sentido común, que además, por otro lado, tiene sentido porque en política los espacios vacíos no existen. Lo ocupan otros y en ese sentido pues lo que me circunscribo a la necesidad de que se aceleren los procesos y sin más dramatismo, sino que forma parte de la lógica.
Y aunque Maillo no ha dicho fechas, desde Izquierda Unida trasladan que lo ideal sería tener nuevo candidato o candidata antes de mayo, una figura que sustituya a Yolanda Díaz lo antes posible. Y entre medias del debate de las izquierdas ha vuelto a colarse Rufián. Después de sus llamamientos en las últimas semanas, hoy ha recordado que por ahora y viendo los últimos resultados electorales, la cara visible es lo de menos.
Me importa el cómo, creo que eso es importante y creo que ya he dicho claramente que creo que hay que provincia a provincia con una calculadora, pero también con el qué, o sea, con el programa. A mí más que la cara visible, que es muy importante, sobre todo a la izquierda, me importa el qué.
Y en esta reflexión de la izquierda, Aymar, desde Sumar, apuestan por la unidad y el arraigo territorial pensando en Andalucía.
Hora 25. Aymar Bretos.
Hoy han declarado ante el juez tanto el antiguo DAO de la Policía Nacional como la inspectora que lo ha denunciado por violación, con versiones totalmente distintas, como era esperable. Ella se ratifica en la denuncia que puso contra el mando policial, denuncia en la que lo acusa de violarla, mientras que él, José Ángel González, se declara inocente, dice que no ha hecho nada de lo que se le acusa. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una sesión de algo más de 3 horas, al cabo de las cuales la defensa de la inspectora ha solicitado que se prohibiese al ex-DAO contactar con ella. El juez, en línea con la fiscal, ha rechazado la medida cautelar al no ver riesgo de que González, que dimitió hace justo un mes, vaya a intentar presionarla. Dentro de la sala han sonado fragmentos de ese audio de 40 minutos que ella aportó como prueba de la agresión sexual que denuncia, una cinta que el propio González cree que le exculpa. Así lo reivindicaba ante los medios.
Son ustedes... Ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba porque la prueba principal es el audio. Y esperemos que gracias a Dios con ese audio se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante.
El abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, hacía una lectura bien distinta. Hablaba de contradicciones.
Ha dicho que no oía un ruido de una cremallera cuando el juez le ha dicho yo oigo el ruido de la cremallera perfectamente, del pantalón. Ha sido errático y en algunos momentos yo creo que se ha visto incluso acorralado.
Dentro y fuera del juzgado, el ex jefe de la policía ha negado esa agresión sexual y ha cargado contra la denunciante, a la que dibuja como una mujer movida por sus ambiciones. La defensa de la inspectora se centrará ahora en acreditar los daños psicológicos que refiere, en espera de que el juzgado decida si llama a declarar a ese otro comisario, mano derecha de González, al que la mujer acusa de coacciones.
2.000 euros va a tener que pagar de sanción una jueza de Nules, en Castellón, que estuvo 2 años acosando y humillando a los funcionarios y al fiscal de su juzgado. El Consejo General del Poder Judicial la sancionó y el Supremo lo acaba de confirmar. Les insultaba de todas las maneras posibles. Pedro Jiménez.
Les llamaba carapolla, frígida, ama de casa aburrida, troll o vagos. Al gestor de penal le dirigía comentarios sexuales, según la sentencia. Le decía que estaba muy bueno, que tenía un buen polvo, que su pareja no le convenía, que era muy celosa. Le llegó a preguntar si se le levantaba. Al fiscal le humilló hasta que pidió el traslado. No te soporto, te voy a meter una hostia que te voy a arrancar la cabeza. El Supremo rechaza su recurso y confirma la sanción del Consejo del Poder Judicial porque, dice, es absolutamente impropio en quien ejerce funciones judiciales hacer uso de tan intolerables excesos verbales.
La guerra registra hoy 2 bajas significativas. 2 altos dirigentes de la seguridad nacional de Irán y de Estados Unidos. El iraní ha muerto de forma violenta. Era Ali Larijani, el tecnócrata que seguramente mandaba en el trío mandamás del régimen de los ayatolás. Más que de catecismo, sabía de matemáticas, de tecnología, manejo de la televisión y política parlamentaria. Es, por tanto, difícil de reemplazar, pero todo miembro de esa jerarquía cruel tiene designado un sustituto. Veremos. El norteamericano no ha muerto, sino que ha dimitido. Joseph Kent era el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, especializado en identificar las amenazas globales a Estados Unidos y cómo combatirlas. Kent, un antiguo boina verde, militar, militarista y ultra, apela, sin embargo, a su propia conciencia para plantar a Trump. Le ha escrito que por imperativo de esa conciencia no puede seguir, ya que Irán no planteaba ninguna amenaza inminente a nuestra nación. Ha escrito: el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a demostrar sus malas maneras, diciendo que se alegra porque Kent es muy débil en seguridad. Es una reacción indecente y sin sentido. Si era débil, ¿por qué lo nombró y lo mantuvo en un puesto tan clave? Trump justificó la guerra contra Irán por ser un centro de difusión del terrorismo y una amenaza inminente a la seguridad de Estados Unidos. El presidente se queda, pues, sin ninguna de las dos coartadas. Otra reacción enloquecida. Ahora dice que para la guerra no necesitamos la ayuda de nadie. Está despechado porque Europa, el Reino Unido, Australia, Japón, Canadá no le acompañan en la locura a la que les convocó. Que se cure jugando al golf.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.